Y ahí vamos a hablar de este plan, ¿no? Una Argentina que se piensa hacia adelante y no en lo inmediato, sino a largo plazo. Ojalá suceda. Se llama Plan de Producción 2030. Y quien lo diseñó también junto al ministro de Producción, Matías Culfas, es Daniel Steingart, director del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Producción. ¿Qué tal, Daniel? Acá Gisela Busanich, Agustín Álvarez Rey, Ingrid Beck te saludan.
¿Qué tal, Gisela, Agustín, Ingrid? Buenos días, ¿cómo andan?
Buenos días. Bueno, ¿este plan desde cuándo se venía trabajando y por qué se decide presentarse ayer?
Mirá, este plan que se llama Argentina Productiva 2030 venía ya pensándose y se fue avanzando en estos 2 años previamente, donde hubo un montón de antecedentes que fueron súper necesarios para poder estar lanzándolo hoy. Lo que pasa es que, ¿por qué ahora es la pregunta y por qué no antes? Bueno, básicamente porque hubo una pandemia que obviamente volvió a recalcular un montón de perspectivas, donde en el año 2020 el grueso del esfuerzo estuvo en la contención y mitigación de los daños de la pandemia, y 2021 en empezar a recuperar la economía. Ahora que la economía ya alcanzó los niveles prepandemia y ya incluso hasta los supera, y ya el desempleo bajó a los niveles más bajos en 5 años, es el momento para ya poder publicar y comunicar esta línea de largada del plan Argentina Productiva 2030, que pretende, entre sus objetivos generales, crear 2 millones de puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado de acá a 2030, son unos 220.000 por año en promedio, reducir la pobreza a 9 millones de personas de cara a 2030, reducir aproximadamente en 1 millón por año, crear más de 100.000 empresas, aproximadamente unas 12.000 por año, descentralizar la producción, logrando que más del 70% de los nuevos empleos se generen en el interior. Digamos, la Argentina tiene un país con una enorme centralización productiva, es importante tratar de descentralizarla, reducir brechas de género, apuntando como objetivo a que al menos el 50% de los nuevos puestos de trabajo generados sean femeninos, y también reducir la desigualdad, llevándola a los menores niveles en 50 años, tratando de que vuelva a niveles similares a los de la década del 70. Bueno, en el último cuarto del siglo XX había aumentado mucho la desigualdad, después bajó en la primera parte del siglo XXI, y en los últimos años, sobre todo en el gobierno anterior, subió un poco.
Daniel, entonces, es un plan muy ambicioso.
Es un plan muy ambicioso, pero déjame decirte, que es razonablemente ambicioso, no es para nada imposible. Y déjame decirte, ponerte algunas cosas en contexto.
A ver.
Número uno, esto que se está proponiendo, en la primera década del siglo XXI, hasta se sobrecumplieron estos objetivos. Bueno, entre 2003 y 2011, en Argentina, cuando crecíamos a las tasas chinas, en un contexto muy excepcional, ¿no? Argentina creó en esos 8 años más de 200.000 empresas, creó más de 3 millones de puestos de trabajo en el sector privado registrado y redujo más de 40 puntos la pobreza. Es decir, la redujo, más o menos en cantidad de personas, la redujo en más o menos 15 millones de personas. Pasamos del 70% de pobres en 2002 al 28% en el 2011. Entonces, después vino la década del 2010, que fue una década realmente de estancamiento, donde
bueno, por la crisis también de 2008, internacional, ¿no?
Sí, hubo varias cuestiones ahí que podemos charlarlas largas, también Brasil se cayó, hubo cuestiones también locales, pero después vino 2000, todo lo que fueron los últimos años del gobierno de Macri, que también implicaron una crisis muy fuerte, la más fuerte de 2001-2002, 2018-2019, después vino la pandemia, digamos. Entonces, si uno hace un balance, la última década, muchos de los indicadores están iguales o peores. Entonces, ahora hubo una recuperación muy clara en 2021, y lo que se propone para la próxima década es esta mejora de indicadores, que ya te digo, si uno mira lo que fue la primera década del siglo XXI, no es para nada imposible de hacer. De hecho, digamos, lo que se logró en la primera década del siglo XXI fue todavía más, digamos, y obviamente en un contexto muy excepcional, que de tasas al crecimiento, la economía creciendo el 8% anual, etcétera, ¿no? Pero para eso, y yendo al cómo, porque vos decís, bueno, son muy lindos, declaración de objetivos, sí, claro. ¿Cómo? A ver, nosotros lo que estamos proponiendo es trabajar sobre 10 misiones productivas. ¿Qué son las misiones? Bueno, es un concepto, el de misión, muy popularizado por una economista italiana, que es Mariana Mazzucato, que la viene, en muchos países se viene implementando, que la idea es que tenemos desafíos sociales, tecnológicos, ambientales y económicos, que movilizando el aparato productivo, tecnológico y científico podemos tratar de resolver. Entonces, pongo un ejemplo. Una de las misiones del plan tiene que ver, por ejemplo, con bajar el impacto ambiental de las actividades productivas. Pero nosotros necesitamos bajar ese impacto ambiental de las actividades productivas, pero no prohibiendo actividades, sino generando empleo, porque si no generas exclusión, digamos. Entonces, un ejemplo concreto, es una de las misiones, es, por ejemplo, la movilidad del futuro, que es reducir las emisiones contaminantes que genera el transporte convencional, que genera, cuando uno carga un auto, le pone nafta, en el caño de escape salen gases de efecto invernadero que son responsables del calentamiento global. Bueno, vía, por ejemplo, transformando nuestro sistema de producción automotriz hacia los vehículos eléctricos, que son limpios, bueno, uno puede generar nuevos puestos de trabajo y también resolver un problema ambiental. Otro ejemplo concreto, producción nacional para la salud. La pandemia, que quedó bien claro con la pandemia, la importancia de que los países puedan tener soberanía en lo que producen de equipamientos para salud y ni que hablar de vacunas. Entonces, ahí vos tenés una oportunidad, y eso lo queremos fomentar, de desarrollar todo lo que es nuestro complejo de industrias y servicios para la salud, producir más medicamentos, producir vacunas, producir equipamiento médico, desarrollar la telemedicina, desarrollar el cannabis medicinal. Entonces, ahí vos tenés ejemplos donde vos resolvés cierto tipo de desafíos, en este caso el de la salud o de temas, desafío social como la salud, pero movilizando el aparato productivo científico y tecnológico, generando empleos, generando exportaciones, sustituyendo importaciones, desarrollando el sistema científico, y de esa manera es como uno quiere trazar esa hoja de ruta. Hay una de las misiones, de las 10 misiones, que después, si quieren les podemos ahondar más, que es una condición de posibilidad de todo, que es la duplicación de las exportaciones. Esa es la misión 10, le decimos la misión Messi. ¿Por qué? Porque justamente está bien comprobado que lo que frena el crecimiento de Argentina, la mejora de los puestos de trabajo, la mejora de la pobreza, es cuando nos quedamos sin dólares. ¿Y los dólares de dónde vienen? Y la forma más genuina de conseguir dólares es exportando más. También sustituyendo importaciones, nos ahorramos dólares, pero exportando más conseguimos más divisas. Y por eso, si duplicamos las exportaciones, que es un objetivo, de vuelta, razonablemente ambicioso, no es para nada imposible, vamos a tener las condiciones macroeconómicas, o buena parte de las condiciones macroeconómicas, para resolver esos, para lograr esas metas sociales que te planteaba al principio. Si se duplican las exportaciones, vas a tener capacidad para generar esos puestos de trabajo y bajar la pobreza. Sí.
Daniel, ¿cómo te va? Agustín Álvarez Rey te saluda. Te escuchaba atentamente, y la duda, una de las dudas que surgen de estas 10 misiones, nos explicaba Estefanía Pozo más temprano los detalles de este plan, es cómo, digo, todo eso genera tensiones que hoy no se pueden resolver sobre la distribución, ¿no? Hoy estamos en un momento de bajo desempleo y en un alto nivel de pobreza, por lo tanto, lo que uno deduce es que hay mucho trabajador pobre. Digo, ¿cómo se modifica esa situación?
Mira, por supuesto que esto no se da automáticamente y la intervención del Estado para redistribuir ingresos es fundamental, desde ya. Ahora, déjame decirte que si uno analiza, olvídate de los años 90, que fue una década muy excepcional en Argentina, sí. Particularmente, pero si uno mira desde la historia argentina, y mira particularmente el siglo XXI, cuando crece la economía, en general tiende a bajar la pobreza. Aproximadamente por cada punto que crece la economía, si vos mirás los últimos 20 años, salen 300.000 personas de la pobreza. Por cada punto que crece la economía, la desigualdad tiende a bajar. No es automático, pero hay un mecanismo que ayuda a que la desigualdad baje, que es el siguiente. Que como las personas más vulnerables al ciclo económico son generalmente las más precarizadas, digamos, sí. cuando crece la economía, donde más rápidamente ese empleo se genera, es ahí. Los profesionales generalmente tienen poco desempleo. El desempleo es mucho más alto en los sectores más vulnerables. Entonces, esas personas son las que tienen más fluctuaciones de ingresos en general y más propensas a los ciclos. Desde ya, insisto, eso no es automático. Las políticas redistributivas te pueden marcar más una tendencia a la otra, porque vos tuviste, efectivamente, los años 90, pero los años 90 fue una década muy anómala, porque tuviste privatizaciones a mansalva, tuviste desindustrialización, tuviste una modernización excluyente, entonces la economía creció y la desigualdad empeoró, la precarización laboral, el desempleo subió, la pobreza también. Entonces, sacando los 90, si vos mirás, desde el siglo XXI en adelante, hay una relación muy estrecha entre crecimiento, baja la pobreza, incluso baja la desigualdad, que con políticas de redistribución progresiva de ingresos se puede ser todavía más potente. Entonces, y una cosa más, cuando crece la economía, también, si uno mira los últimos 15 años, la generación de empleo privado registrado está muy asociada al crecimiento económico. Por cada punto que crece la economía, aproximadamente hoy suben unos 45.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado. Pero el tema es que cuando crece la economía, necesitamos dólares, porque si no, no puede crecer la economía. Los dólares son ese combustible que le da crecimiento a la economía. Por eso, tanto peso, tanta importancia a la transformación de la estructura productiva, generar nuevos sectores para y potenciar los existentes para duplicar las exportaciones. De ahí vienen los dólares para que todo ese círculo virtuoso se dé.
Es un buen dato esto que estás diciendo, Daniel, que un punto de la economía que aumenta son 45.000 más o menos puestos de trabajo que se generan. Está Estefanía Pozo también del otro lado del Zoom que te escucha, Estefanía.
¿Cómo estás, Dani? Buen día. Estábamos repasando hace un rato, como te dijo Agustín, todos los detalles del plan, ahora escuchándote a vos. Y entonces pensamos en toda la gente que estuvo presente allí, hubo empresarios, hubo sindicatos, estuvo parte del gobierno nacional. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Pensás que puede llegar a haber algún tipo de acuerdo, de diálogo, de tender este plan más allá del gobierno y pensarlo más a largo plazo?
Hola, Estefanía, ¿cómo andas? Buenos días. Sí, por supuesto. A ver, la idea es, a ver, está claro que este es un país de muchísimo péndulo entre la orientación de las políticas productivas y eso es parte, ha sido parte también de nuestra historia reciente y no ha sido particularmente bueno eso, porque si están todo el tiempo cambiando los incentivos, una empresa difícilmente invierte, porque no sabes que a los 3 años le cambian todo el sistema, digamos. Pero a ver, desde ya que sí, la idea es tratar de tejer acuerdos, consensos, para que esto puedan ser política de Estado. Dicho este panorama de cierto penduleo que suele haber en Argentina, hay algunas iniciativas concretas que son política de Estado y es eso lo que tenemos que mirar como ejemplo. Te pongo un ejemplo. La ley de software. Se creó en el año 2004 por Néstor Kirchner. ¿Sí? Se creó en 2004 por Néstor Kirchner, después el software creció, después con el gobierno anterior también hubo iniciativas de fomento, había, por ejemplo, una ley de economía del conocimiento que después terminó siendo reformulada y mejorada en el año 2020, pero digamos que es un claro ejemplo de política de Estado, digamos, todos los gobiernos han dado muchísimo impulso al software y el resultado de eso es que es un sector que no ha parado de crecer, creció muchísimo con Néstor Kirchner, creció con Cristina, creció con Macri y crece ahora, y hoy estamos en récord histórico de lo que es software. Otro ejemplo concreto es lo que pasó, por ejemplo, con Vaca Muerta, donde en 2011, 2012, después de la estatización de YPF, empezó a sembrarse la semilla, empezó a avanzar fuerte en Vaca Muerta, después hubo cambios, algunos cambios regulatorios en el gobierno anterior, pero también el sector siguió creciendo, y ahora con el plan GAS que se puso en marcha en 2020, el sector está teniendo un boom extraordinario. Esos ejemplos te muestran que con algunas cosas es posible lograr esos acuerdos, y es clave que lo podamos hacer. Y ahora, más reciente, que es el cannabis medicinal, que tiene media sanción en el Senado. Bueno, la media sanción en el Senado fue casi por unanimidad, perdón, el trabalenguas. La verdad es que ahí creo que hay mucho terreno fértil para ir pensando sobre distintos sectores, distintas problemáticas, políticas a largo plazo, y soy optimista al respecto.
Me gusta tu optimismo, Daniel, porque yo creo que hoy no sé si la ley de cannabis pasa en diputados con la situación que hay, pero bueno.
Paciencia, pero
sí.
Tardan un poco más y muchas veces vivimos en la adrenalina del día a día, pero estas cosas yo creo que soy optimista.
Es que este es parte del plan económico, esto que dicen que no existe, ¿no? Y que existe desde el día 1 que asumió Alberto Fernández con un plan económico más productivo y redistributivo a pesar de todos los problemas. Pero ya tener paritarias en la Argentina después del macrismo es muy, pero muy importante. Lo que sí te quería preguntar es el tema de que hay que generar dólares, hay que exportar, pero muchas veces no se pueden importar algunos insumos para generar más productividad y generar esos dólares. ¿No es un círculo vicioso?
Bueno, a ver, desde ya yo necesito los dólares para poder producir. Por eso cuando no me quedo sin dólares, las industrias no tienen los insumos necesarios, no pueden producir, la economía cae, sube el desempleo, se destruyen. Es así como cuando la economía crece, se crean esos 45.000 puestos de trabajo por cada punto que crece, cuando cae pasa lo inverso, digamos. Entonces, a ver, el año pasado la economía creció mucho más de lo que cualquiera de nosotros esperaba. O sea, nos rebobinemos a fines de 2020... el presupuesto para 2021 decía que íbamos a crecer 5,5%. Vos le preguntabas a cualquier consultor económico y decía que va a crecer 4, 5, 6. Creció 10,3, casi el doble. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Incidieron mucho las políticas productivas, incidieron políticas de financiamiento accesible, etcétera. Pero hubo una condición que sin la cual ese 10,3 no hubiera sido posible, que es que nuestras exportaciones subieron. ¿Por qué subieron? Bueno, subieron los precios internacionales, se reactivó la economía mundial, y tuvimos un buen año de exportación, muy buen año de exportación, fue el mejor año de los últimos 10. Y eso permitió acumular reservas, el Banco Central acumulaba reservas en la primera parte del año, y después esas reservas fueron a la, a la, a financiar importaciones de maquinarias y de insumos. De hecho, la industria tuvo una recuperación muy fuerte el año pasado, y de hecho las importaciones de insumos el año pasado fueron las mayores de la historia. De hecho, que no más allá de problemas puntuales que siempre hay, hubo, si uno mira los datos del INDEC, las cantidades de insumos importados fueron las máximas de la historia el año pasado, y este año arrancó también con niveles altos. Por supuesto que ahora, con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, hay algo que obviamente es de preocupación, de muy de corto plazo, ¿no? Que es de preocupación, tanto para el gobierno como las empresas, es qué va a pasar con el tema de energía y disponibilidad de gas, que están en cualquier día se puede ver, y por supuesto que es algo que se está tratando de evaluar cuál puede ser el impacto. Pero más allá de eso, que es una cosa más coyuntural y que no va a ser permanente, la idea del plan es justamente tejer esa hoja de ruta, no solo a 2030, sino a 2023, 2024, 2025, 2026, porque la idea del plan, es a largo plazo, sí, pero con pies en el presente. La idea es que cada año podamos vivir un poco mejor, Daniel, que cada año se genere empleo, cada año baje la pobreza.
Sí. Daniel, yo, los números son claros y concretos, ¿no? El año de la Argentina, el año pasado, fue muy bueno, el récord de exportaciones de febrero, extraordinario. Los números de desempleo, la verdad que a uno lo sorprenden, ¿no? La baja cantidad de desempleo. Hoy se van a conocer los números de pobreza en la Argentina que van a bajar. Ahora, todo eso parece no plasmarse en la realidad que uno ve en la calle. ¿Qué es lo que sucede?
Mira, está muy bien la pregunta, y es algo que viene siendo el gran motivo de charla, de debates en esta semana. Lo que ha pasado en las últimas semanas es que tuviste una aceleración inflacionaria muy importante, que se plasmó en el número del 4,7% de febrero, y lo que va de marzo, el número claramente es malo, digamos, y que tiene que ver con una situación particular, que es particularmente la suba de los precios internacionales, particularmente de los alimentos, derivado del conflicto de Rusia y Ucrania, que generó sobre una economía que ya tenía una inflación alta, un shock adicional. Entonces, la inflación, ¿qué es lo que pasa? La inflación afecta a todos los perceptores de ingresos, los que ya tenían trabajo y los que no tenían trabajo. Entonces, la mejora del desempleo, lo que sí hace es, el que no tenía trabajo pasa a tener un ingreso, y para esa persona mejora claramente su situación. Lo que pasa es que los desempleados que consiguieron empleo son varios cientos de miles, pero la población argentina son millones, y muchos de esos millones ya tenían empleo, y entonces estas semanas hubo una aceleración de la inflación que claramente incide en esa percepción que vos también describís y que tiene total asidero. Ahora, en los últimos meses de 2021, el salario real se fue recuperando, y de hecho por eso el dato de pobreza que se va a ver hoy va a ser un dato que muestra una mejora. Por supuesto que no es una mejora lo suficientemente intensa como quisiéramos para que esa percepción que vos decís sea otra, y además lo que pasó en las últimas semanas obviamente cambió mucho esa percepción. Uno mira muchas de las encuestas que andan circulando respecto a cuáles son las problemáticas de la población, y la verdad es que la inflación en las últimas semanas se disparó, por esto que acabo de decir, tiene total asidero. Pero bueno, es algo que, más allá de la cuestión de la inflación, que es hoy un objetivo de prioridad total de la política económica, es uno de los principales desafíos que hay, bien de corto plazo, también de largo obviamente, pero también en el corto plazo, no hay que, más allá del tema de inflación, tenemos que seguir pensando cómo hacemos para planificar la Argentina del futuro, porque, bueno, de ahí van a venir los empleos de los próximos años, de ahí van a venir los salarios de los próximos años, de ahí van a venir el bienestar de la población de los próximos años.
Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, Daniel, súper claro, y bueno, esperemos que vaya todo bien y que la misión Messi, la 10, se concrete más pronto que tarde.
Las 10 misiones.
Las 10 misiones, con todo. Gracias.
Un saludo.
Era Daniel Steingart, director del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio Productivo.